Muy buenos días, amados hermanos. Me alegra de ver a cada uno de ustedes. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Digno es el Señor, es digno de toda alabanza, de toda gloria, honra y honor. Vamos a leer entonces Romanos. Vamos a entrar a prácticamente la última parte de este libro que estamos estudiando, Romanos, el capítulo 12 en adelante. Y la parte que vamos a ver, pues, en cuanto al Evangelio y su poder para transformar nuestra vida. Dice así Romanos 12, la actitud consecuente del creyente. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oremos. En esta oración, Señor, en esta mañana, lo primero es darte las gracias porque te conocemos, te has revelado a nosotros, has mostrado el Dios que tú eres, y en verdad, habiéndonos salvado de tan grande miseria, la miseria espiritual del pecado, nos has salvado, nos has justificado por la fe, y ahora tú pides, nos demandas a nosotros que tengamos una vida con responsabilidad, una vida de adoración, de santidad para ti. Qué bendición es para nosotros aprender cómo agradarte a ti, oh Dios, cómo vivir para ti. Y viviendo para ti y agradándote a ti, Señor, que seamos una luz y un testimonio para los que no te conocen. Que mostremos verdaderamente que somos tus hijos, somos cristianos, que en verdad vamos a amarte a ti primero por encima de todas las cosas y luego a nuestro prójimo. Oramos que, por lo tanto, tú salves a aquellos que no te conocen, que auxilies a nuestros hermanos que se encuentran en diversas situaciones y necesidades, tanto emocionales, materiales y espirituales. Que tu palabra siempre nos sea de ánimo y aliento para continuar y seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, el domingo anterior nos mostramos la última parte, en que en realidad toda la honra y toda la gloria es para el Señor, cuando leímos el capítulo 11 de Romanos, el versículo 35 en adelante. ¿Quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y luego el himno que cantamos nos muestra que toda la honra y la alabanza es para Dios. ¿Por qué? Porque la obra de la creación va a palidecer en relación a la obra de la redención. Pero recuerdan lo que por siempre estamos diciendo, si Dios nos crea es para poder salvar. Y la salvación de Dios en su mente es primero antes que toda la creación. Pero ¿cómo puede Él salvar lo que no ha creado? Solo Dios puede hacer eso. O sea, todo lo que vimos anteriormente era que las cosas en cuanto a la salvación y la creación solo se entienden desde el punto de vista de que todo es para Él. Es la mente de Dios, es para la gloria para Dios. Ponemos a Dios en su trono, Dios realmente es. Ahora, no es que la obra de creación sea para menos, pero cobra sentido a través de la redención. O sea, la gente muchas veces se distrae en las obras de la creación y las cosas que descubren y quieren descubrir la vida, pero ciertamente la creación tiene sentido cuando vemos un Dios que redime la creación, que redime al hombre. Entonces, la redención del hombre es importante en su relación con Dios. Y por eso solo Dios pudo concebir este plan. A Dios sea por siempre la gloria. Amén y amén. Y ese es lo que el apóstol está mencionando. Como nosotros asimismo vimos el hecho de que ¿cómo podía salvar al judío y al gentil? ¿Cómo podía salvar al gentil sin la ley y al judío con una ley mal empleada? ¿Cómo podía Él salvar a personas como el agua y el aceite? ¿Cómo hacer un solo pueblo? hay un solo olivo, hay un solo tronco, hay una sola raíz, hay un solo Padre, hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay una sola fe. Solamente el Señor podía hacerlo, y por eso toda la honra y toda la gloria sea para Él. No hay nada que tú y yo podamos jactarnos en cuanto a la fe. Al contrario, nos humillamos ante Dios en que nos haya permitido conocerle, habiéndonos sacado de la vida de miseria y de dolor en la cual habíamos vivido sin Dios y sin esperanza. Y ahora, en esta cuarta parte, el Evangelio es poder para transformar mi vida. Recuerden que vivimos en un tiempo, los últimos tiempos, que cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hoy todo el mundo es cristiano. Hoy todo el mundo quiere saber más de Dios y cree que conoce más de Dios y sabe de Dios. Y en realidad vivimos en el peor de los tiempos de confusión. Si hay algo que puede distinguirnos es en nuestro mundo es que vivimos en una Babel de religiones. En una Babilonia en que la gente construye y piensa que así se adora a Dios, que así se sirve a Dios. Pero el apóstol ha construido a través de toda esta epístola, estudiándola y dándole el enfoque bíblico que debiera ser mucho más práctico, es que si Él nos salvó, nos justificó por la fe, y cómo Él ha mostrado esa salvación con poder en nosotros, ahora, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque la mayoría de personas puede separar el domingo para tener algún tipo de actividad religiosa y piensa que ya cumplió. En realidad venimos a la iglesia es para aprender cómo servir a Dios en esta tierra, cómo vivir para Él. Cargamos nuestras baterías. Hay imponderables, por supuesto, no es que tengamos una asistencia perfecta. Y todos nosotros nos levantamos alguna vez en esa carne y decir, bueno, hoy no quiero hacer tal o cual cosa, que quizá es nuestro deber y responsabilidad. Pero las personas nos levantamos el día domingo pensando que cumplimos una pequeña acción religiosa y es suficiente, cuando en realidad es nuestra adoración a Dios que el Evangelio es el poder para ir transformando nuestra vida. Es la aplicación práctica. Y como la vida no es estática, usted se quedó como niño recién nacido. Alguno a lo mejor. Hay alguna persona que dice, uy, has ido por la vida y ni siquiera has cambiado, has madurado. Pero eso no es una realidad. La gente va creciendo y va cambiando de acuerdo a sus circunstancias en la vida. Esperamos para nosotros como creyentes crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios que nos preocupa para que podamos andar en el diario vivir. O sea, ¿cómo eres tú como cristiano? ¿Cómo vamos marchando en la vida cristiana? Entonces vamos a ver las aplicaciones prácticas. Y primero les voy a dar toda esta parte que hay del capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Entonces ya ustedes lo tienen, los líderes en sus grupos pueden repasar. Estas son las partes que iremos viendo las próximas semanas. La primera que vamos a ver hoy es cómo es mi vida con Dios, ¿no? La segunda parte es cómo va a ser mi vida y mi testimonio con otros hermanos, porque convivimos en una congregación. O sea, para mí siempre es triste que una persona venga a una iglesia, lo que sea una iglesia grande y enorme, que no sepas dónde está tu hermano, que no se congrega en un grupo de la Biblia o oicos, como le llamamos aquí, que no sepa su nombre o su dirección. Usualmente pensamos que es el pastor. O si está alguien en un hospital, el pastor debe visitarlo, ¿no? La iglesia es en conjunto. Entonces, ¿cuál es mi deber con otros hermanos en la fe? Ese es lo que se llama en la Biblia, y lo hemos visto anteriormente, unos a otros. Entonces, Pablo está dándonos esas directrices del versículo 3 al 13. También, ¿cuál es mi relación con los que no son creyentes? O sea, del versículo 14, es el capítulo 12, 14 al 21, es con los que no son de la fe. Porque la fe no es de todos. Podemos tener una relación estrecha con nuestra familia, con nuestros hijos, primos, tíos y cuñados, como quieras ponerlo. Pero, ¿cuál debe ser mi manera de vivir para con ellos? No es que tengamos una doble máscara. Usualmente el cristiano a veces se pone la máscara en que trata a los hermanos de la iglesia igual que a los hermanos del mundo, o a los hermanos del mundo, o a la gente del mundo igual que a los hermanos en la iglesia. Y no es así. Porque tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres creyente. Tú tienes que vivir de cara a Dios. Es ser algo que Lutero y otros decían, vivimos coram Deum, o sea, vivimos de cara a Dios. No es que tenemos una careta religiosa para el domingo y el resto no. Vivimos de cara a Dios. Y tú y yo sabemos que en las relaciones que tenemos con el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que tú vayas, hay una gran multitud de personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios. Tú eres la esperanza para que ellos conozcan al Señor. Y luego, ¿cuál es nuestro deber para con las autoridades y para con todos? Y usualmente se ha enseñado, y aquí voy a introducir algo que ha venido con el desarrollo de toda la madurez cristiana para con nosotros, y en manera especial para aquellos que vienen de países totalitarios, de regímenes dictatoriales. Y en verdad toda Latinoamérica vive convulsionada. Hoy tenemos una visita de hermanos que son de Bolivia. Entonces toda América que entiende el idioma español nos regocijamos que oigan el Evangelio. Y uno mira, cada país tiene sus problemas, uno más que otros en ese sentido. Y Pablo cuando escribe en relación a las autoridades, el Imperio Romano era el que imperaba. Y ellos eran los que decidían quién vivía y quién moría. Pero hoy en día muchas veces se ha enseñado a los creyentes de que hay que respetar las autoridades. Y por cierto que hay que respetarlas, si no todo sería un caos, una anarquía, además como somos. Que es la diferencia que siempre le he mostrado a ustedes, que hay ley y aquí respetamos las leyes. En nuestro país la gente no respeta las leyes en muchas cosas. Y eso viene desde el tiempo de la colonia, del reinato para algunos de nosotros, en que la gente hacía lo que le daba la gana porque la autoridad, el rey o lo que sea estaba lejos. Todavía seguimos haciendo muchas cosas. Venimos a este país y en una u otra manera igual tratamos de esquivar la ley porque el que hizo la ley hizo la trampa. Y buscamos mil razones y mil excusas para que lo que hacemos parezca que es respetable o que es de acuerdo a la ley o de acuerdo a la obediencia a Dios. En realidad todas las políticas, todos los países están teniendo hoy en día leyes que son en contra de la familia, en contra de nuestro cristianismo. Así que lo que quiero introducirle a ustedes para que puedan ir poniendo es, tenemos que orar no para que vivamos quieta y reposadamente, sino que hay algunos regímenes en los que hay que orar imprecatoriamente. Hay que orar como los salmos, que sean que se derrumben, que caigan, que el Señor quite del poder a esos sinvergüenzas. No porque queremos vivir como cristianos, que ellos gobiernen como cristianos, sino porque al mismo tiempo no dejan que nosotros podamos predicar las doctrinas claves del cristianismo. Y ponen unas leyes que incluso nos obligan a cumplirlas, aún en este país. Entonces, cuando ya un gobierno nos obliga a cumplir ciertas leyes en que va en contra de la Escritura, tenemos que aprender a orar. Yo sé que esto es una revolución para muchos, pero la Biblia es así. En que, ¿cuánto has orado tú para que tu régimen caiga? ¿Cuánto has orado tú para que ese gobierno, como algunos expresan, maldito, desgraciado, en que no les importa nada el pueblo? Jesucristo ya viene. Entonces, el apóstol Pablo, una aplicación en el capítulo 13, 11 al 14, de por qué tenemos que cumplir todas estas aplicaciones, porque el Señor ya viene. Y luego, por último, tenemos cuál es mi relación con el débil y fuerte en la fe. Entonces, el fuerte cree que es fuerte, pero a lo mejor es débil en algunas cosas. Y el débil a lo mejor es fuerte en ciertas cosas. Pero es la manera como Pablo lo pone y dice, no, tú como creyente tienes que vivir de tal manera que también, así como estás al lado de alguien que no es creyente, tienes que tener compasión con ese débil. Y muchas veces los pastores entendemos a los débiles, pero el débil no entiende eso y a veces toma la debida y ego no comprende la obra de Dios. Entonces a veces hay personas a través del ministerio que me han pedido que predique o enseñe ciertas cosas. Ese no es tu departamento. El deber de ustedes es orar que el Señor nos muestre a nosotros, pastores, que estamos aquí, lo que podemos y debemos enseñarle para que ustedes pongan en práctica. Entonces, ¿qué aspecto tan bonito y tan práctico tenemos al final del libro de Romanos para nuestra vida? Vamos a centrarnos entonces ahora en qué es lo que habla el Señor en esta primera parte, o sea, con Dios, mi relación con Dios. Primero, tu obligación es con Dios. Él es el que nos ha salvado. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Porque a veces la liturgia de una iglesia se sigue o se guarda la práctica, pero no se toma en cuenta que es porque Dios lo establece. O sea, todo debe converger en el hecho en que yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, y no es meramente a lo que a mí me parece. Entonces, somos ahora una nación de sacerdotes. ¿Recuerdas? Que Pedro nos habla y dice, ahora tú eres una nación de reyes y sacerdotes, pero ahora esto tiene que ver más con nosotros como creyentes que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios de acuerdo a Hebreos. Vamos a leerlo, por lo tanto, el versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y hablamos del sinergismo. O sea, ahora tú rindes a Dios una adoración racional, inteligente. Ya no es una adoración que es por dogma y la gente no comprendía ni entendía. Esto lo hacían muy bien los israelitas en el pasado. O sea, ellos comprendían, conocían, y los sacerdotes debían llevarlos a una adoración completa en ese aspecto. Pero ¿por qué las misericordias? ¿Porque tú hubieras podido ser dejado en las tinieblas, en el error? Cuando tú vienes a ver, es una gran riqueza que tú conozcas la Biblia. Es una gran bendición que tú entiendas la Biblia. Es una gran bendición para nosotros que hemos entrado a este siglo XXI, el hecho de que tenemos la Biblia en muchas versiones y en nuestro idioma, para que podamos entenderla. Está a nuestro alcance. O sea, en cualquier lugar, hasta en Walmart encuentras libros cristianos, encuentras Biblia. Hay muchos sitios en que ahora tú ves la Biblia por doquier. Eso era algo extraño, era un lujo, sobre todo en la época en que los reformadores comenzaron a traducir y escribirla. O sea, uno de los grandes logros de la Reforma fue, por ejemplo, para Lutero, presentarle a su mecenas la Biblia en alemán, una de las primeras Biblias en ser traducida totalmente en un idioma totalmente distinto del griego y del hebreo, de los idiomas originales. Y gracias damos a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, por el trabajo que hicieron, el esfuerzo que hicieron en que toda nuestra Biblia estuviera en nuestro idioma español. Y la primera Biblia fue la Biblia de los. Son riquezas. Y la gente muchas veces hoy día casi la Biblia dice y no la entienden o no la comprenden, o por lo menos ya tienen una Biblia. Pero no tenemos cultura bíblica. Y por cultura bíblica lo que digo es que la gente no tiene costumbre de leer la Biblia. La Biblia es un libro para los creyentes. Entonces la misericordia de Dios es que hemos sido incluidos en los pactos, la misericordia de Dios, la riqueza de Dios, el poder meternos en la mente de Dios, que Él permita, que Él se ha revelado, ha abierto su corazón, por así decirlo, y ha derramado ese amor para que tú entiendas lo que es el amor de Dios. Eso es una bendición. Pero hubieras podido ser dejado en tinieblas, en la hipocresía de las religiones, en la idolatría de tu propio pensamiento, de tu propia religión, y no adorar al Dios vivo y verdadero. Esa es una bendición imponderable, inescrutable, como ha hablado el apóstol al final del capítulo 11. Entonces, cuando habla de cuerpo, está hablando como de todo nuestro ser. El cuerpo no es nada sin el alma. Muchas veces decimos, hay tantos miles de almas ahora que se han reunido en el estadio para jugar béisbol o lo que sea. Entonces, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo para con Dios. Es la totalidad de tu ser. O sea, que así como un creyente se bautiza, se identifica con Dios, ahora viene su propia expresión. Así como confesaste a Cristo para que sea tu Señor y Salvador, todo creyente en un momento de su vida tiene que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es que tú de lunes a sábado o en tu trabajo tú decides lo que tú tienes que hacer. Ahí Dios quiere tener parte también. No es que tú gobiernas tu familia, tu mujer y tus hijos, o la esposa con el esposo deciden su vida sin consultar a Dios. No, ahora tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es que buscas tú lo mejor o lo peor para ti. En realidad el creyente ahora le pregunta a Dios, ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida, oh Dios, úsame para tu gloria y honra. Hay un versículo claramente que lo repetimos, no sé cómo lo interpretamos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y eso no va para pastores, o diáconos, o gente que a lo mejor le pagamos para que esté en el ministerio, eso va para ti, eso va para cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo estoy buscando el reino de Dios y su justicia? Eso es lo que tienes que buscar primero. O por supuesto tenemos que trabajar, ¿cómo vamos a mantenernos? Por supuesto tenemos que criar a los hijos, como ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Tenemos como matrimonio que crecer en muchas cosas, pero todo el objetivo es, tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes por qué? Porque todo esto que está aquí es pasajero. Y tenemos que trabajar por lo que es eterno. Y el creyente, sobre todo el hispano. ¿El hispano por qué? Porque vive el día al día. Su economía a veces es tan limitada que vive de día en día. No puede proyectarse para el futuro en ese aspecto. Entonces aquí tenemos otro tipo de opciones. Pero recuerda que tú y yo vamos a vivir en el cielo. Eternamente. Vamos a ver el rostro de Dios. Y Pablo, hace 2000 años, está escribiéndonos a nosotros. Sin importar toda la modernidad que hemos alcanzado en los últimos 200 años, porque la civilización, por ponerlo así, o la gente vivía comúnmente en el campo antes de la revolución industrial, hasta 1700, 1800 que empezó toda esta modernidad. Y toda la modernidad viene por el descubrimiento de la electricidad, ¿te acuerdas? O sea, cómo la civilización ha ido aumentando. Los últimos 200, 300 años, si acaso podemos poner que no es nada, para miles de años que tiene la humanidad, esto ha cambiado tremendamente y grandemente. Y lo puedes notar nada más con el teléfono celular que a veces suena donde no debe sonar. Lo tenía que decir. Entonces, el cuerpo es la consagración total del corazón, de la mente, la voluntad, los hechos. Es todo lo que uno es, tiene y hace para con Dios. Y es porque estamos vivos. Claro, el apóstol está teniendo en mente no solo lo que los judíos hacían, sino lo que los gentiles paganos también hacían, a ofrecer sus sacrificios. Pero los sacrificios eran de animales muertos. ¿Te das cuenta? Hay cosas que tú y yo aprendemos en la Escritura, pero obviamente tiene que ser con el Antiguo Testamento, como un sacrificio vivo y también santo. No podías ofrecer cualquier cosa a Dios. Por ejemplo, las personas pueden ofrecer sus ofrendas, sus promesas a Dios, sus condiciones a Dios, en su ignorancia. Eso es abominación para con Dios. Él entiende nuestra ignorancia, los ofrecimientos que la gente hace. Si tú me sanas, si tú me arreglas, parecen que fueran como curanderos o brujos, ¿no? En que si tú no dejas, no permites que mi cónyuge se vaya y lo arregla, yo te prometo tal o cual cosa. Entonces, eso es ser débil en la fe, porque ¿qué hizo Gedeón? Puso un vellón de una oveja, hizo sus promesas a Dios. Eso ya no es para el creyente hoy en día. No, o como Sansón, en las promesas que hacía para con Dios, son realmente motivos de debilidad en cuanto a la fe, humanamente materiales. Y no espiritual. Pero ofrecemos a Dios un cuerpo vivo y santo. O sea, separado, aceptable a Dios. Que es el culto racional de nosotros. Así que cuando hablamos de esta consagración de los sacrificios, sabemos que los sacrificios de animales no servían en sí. Todo lo que uno es, todo lo que uno tiene, todo lo que uno hace, es para Dios. Inclusive tus hijos. No lo pensamos. Es Dios el dador de la vida. Lo ves a través de toda la Escritura. Todos nosotros tratamos de controlar aquello, pero te has preguntado adelante de Dios qué es lo que Dios quiere que yo haga y cómo guíe yo mi hogar, mi familia. No es una dicotomía de vida en el creyente. No es que tú decides hacer estas cosas porque te parece que es lo mejor. ¿Has consultado con Dios? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, ¿qué tal si Abraham no hubiera obedecido cuando Dios le dijo, vete de tu tierra? Porque todo el mundo está cómodo en su país. Tú extrañas tanto tu país, a lo mejor en una manera u otra, porque no tienes una visión espiritual de las cosas. Y dice, qué bien, me acuerdo de ciertos familiares, qué bien como, qué bien duermo, qué bien esto, qué bien lo otro. Pero ¿cómo era tu relación con Dios? Cuando Dios nos mueve y nos saca por alguna cosa, bueno, puede ser que tú antes no eras creyente y aquí has venido a ser creyente. Entonces, este es el lugar donde Dios te quiere. No va, el pastor está diciendo eso porque, bueno, no quiere que la gente se vaya. La gente siempre se va a mover, va a entrar y salir por diferentes motivos. Si no, tuviéramos que alquilar un estadio. Nosotros, porque toda la gente que ha entrado y se ha ido por A o B motivo. Miami es una ciudad de transición. Mucha gente viene, mucha gente se va, mucha gente vuelve, mucha gente regresa también, se da cuenta, en la capital del sol. Miami se ha hecho una ciudad muy difícil de poder vivir. Pero a lo que voy es, para el creyente, no, él pregunta, Señor, ¿dónde yo voy a florecer? ¿Dónde tú me quieres? ¿Dónde voy a poder ser de bendición para otro? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en cuanto a eso? Y los sacrificios de los animales no servían. La importancia del oferente es que tenía que ser perfecto, santo, separado para con Dios. Ahora tú puedes. ¿Sabes por qué? Porque ya está justificado por la fe. Ahora todo lo que tú ofrezcas a Dios es porque Él te ha hecho perfecto con la justicia de Cristo. Vamos a ver algunos de estos versículos que son interesantes e importantes. Levítico capítulo 21. En las leyes que el Señor le da para el sacerdocio, nos dice así, verso 17. Dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna, o postillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mi santuario, porque yo soy el Señor que lo santifico. Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Solo de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, podían trabajar en el templo, ministrar en el templo. Y uno se queda como medio sorprendido en cuanto a esto. Pero ahora ya tú eres santo. Ahora tú eres perfecto por la sangre de Cristo. Ellos, aunque podían comer y participar del servicio en el tabernáculo en aquel entonces, cuando Moisés les enseña, no podían hacerlo, porque tenían un defecto que mostraba que algo no estaba bien. Eso era una prefiguración de que tú y yo tenemos el pecado dentro de nosotros. Y aunque nos veamos bien por fuera, hay algo que está mal por dentro. El sacrificio que ofrece un pecador, a menos que sea el de Cristo, es abominación para Dios. Porque estamos, como dice el escritor de Hebreos, menoscabando y pisoteando la sangre del Cordero. Él es un Cordero sin mancha y sin defecto. Por eso siempre todas las ofrendas del Antiguo Testamento tenían que ser en perfección. Macho, primogénito. No podías tú excluir al primogénito de una vaca, de un cordero, no lo podías excluir, tenías que matarlo y tenía que ser sin defecto. Y guárdate en tu corazón de que si ese estaba medio malito y tú tratabas de venderlo, ¿no? Qué mal te sientes cuando alguien te hace un trabajo y te hace un error, porque no está completo, no está bien. Por eso siempre me va a incomodar cuando alguna persona, por ejemplo, dice, ah, lo voy a donar a la iglesia. O porque no lo quieres, o porque tiene un defecto, o no funciona. Pero si tú lo haces aquí, funciona. Tú estás trayendo algo y ofreciendo a Dios como en realidad es tu vida. Que hay ciertas cosas que tú crees que son tuyas para ti. Lo que tú ofrezcas a Dios debe ser siempre lo mejor. Y no solo lo mejor, sino en buen estado. Porque es para tu Dios. Tú conoces ahora a Dios. Y eso es santo y agradable ante los ojos del Señor. Y por eso también en la Escritura encontramos nosotros que en este libro de Romanos, esta epístola, se describe la miseria humana. Se describe todas las imperfecciones en el capítulo 3. Cómo tienes una lengua viperina, cómo tienes unos pies presurosos para derramar sangre, cómo tienes un corazón malo, no hay justo ni aún uno, no hay bueno ni siquiera uno. Por lo tanto, ahora se nos expone a nosotros el camino de la salvación. Se le muestra al creyente rescatado cómo debe responder por medio de una vida de gratitud a Dios. Por eso dice, por las misericordias de Dios. Que Dios te ha salvado, que Dios te ha hecho a ti una persona perfecta, madura, completa, por esa misericordia de Dios. Te ha rescatado de la miseria, de la blasfemia, de los adulterios, de las fornicaciones, de una vida de inmoralidad. De todo eso el Señor te ha rescatado. Y ahora, por esas misericordias, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué es lo que realmente tú deseas que yo haga para ti? Ese orden se halla en la Escritura y debe ser la experiencia de cada creyente. Es decir, mi miseria espiritual en la cual yo viví. El cómo conocí la salvación tan grande en Cristo Jesús para ahora vivir en gratitud. Para ahora toda mi vida, no importa en la edad que tú conociste al Señor, yo voy a consultarte contigo. Voy a consultarte a ti. Voy a suplicar que tú guíes y dirijas mi vida. Y por eso hablaba y pensaba cuando Abraham es llamado, ¿qué tal si él no hubiera obedecido? Cuando Jacob está entrado en años, o sea, cuando el Señor lo lleva a Jacob, primero era jovencito, no tenía nada. La vida de Jacob es una buena enseñanza de muchos inmigrantes, sobre todo que vivimos en este país inmigrante y mucha gente quiere entrar y ahora tenemos problemas serios en cuanto a eso. Pero tú ves, pídele a Dios, consúltale a Dios. Porque la gente siempre está pidiendo ayuda. Cuando las personas dicen, no, yo necesito ayuda para esto, para lo otro, me pregunto, ¿qué ayuda? Porque la ayuda que tú tienes que buscar es la de Dios. Es Dios guiando tu vida. Y tú te acuerdas, ¿no?, por ejemplo, de toda la enemistad que había entre Jacob y Esaú. ¿Te acuerdas? Pero eran hermanos. Y un mensaje para todos los que solo van a tener un hijo. Cuando tú te mueras, vas a dejar un hijo solo. Y qué bueno cuando podemos ver familia, ¿no? Bueno, no es que vas a tener los hijos porque yo lo digo, es pregúntale a Dios. No valores tu mano o las cosas que tú puedes hacer. Porque cuando uno está en pro de lo que vivir para Dios, es Dios que es el que da la vida, porque Rebeca no podía tener hijos y Dios le contestó a Isaac y su oración. Lo mismo Abraham y Sara, aunque Abraham tuvo muchos hijos más y los mandó por la vida. Nosotros que vinimos de generaciones atrás, nuestras bisabuelas y nuestras abuelas tenían todos los hijos. Y hay muy poco, ¿verdad? Todavía existen 8 hermanos, 7 hermanos, 6 hermanos, 5 hermanos, etcétera, etcétera. Salvo en algunos regímenes donde la opción que tienen es abortar. Y tú te quedas sorprendido, qué raro. Porque era más fácil, van contra la familia, van contra la vida. Ahí sí, yo no puedo mantener, no puedo tener esto, mira cómo está esta situación, y este y que el otro. ¿Qué número eres en tu familia? ¿Qué número eres en tu familia? O yo no digo que tú vas a tener todos los hijos que tienes, que vas a tener, porque es algo que es la decisión de un matrimonio. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué te dirige Dios? ¿No tener ninguno? Por ejemplo, yo no encuentro un país, y Europa también, tan desarrollado, que la gente prefiere criar perros que hijos. Estamos en los últimos tiempos. Gastamos más en un perro, un animal, que en un hijo. ¿Sabes por qué es fácil? Porque cuando llega a cierta edad, etc., lo pones a dormir. A un hijo no lo puedes poner a dormir. Bueno, tienes una lucha poniéndolo a dormir cada noche. No sé por qué se ríe. Pero todos hemos pasado por lo mismo. Entonces, Dios que nos dé la sabiduría en cuanto a esto. Pero es que es el sacrificio vivo de ver a tus hijos para Dios. Esa era la idea de todo el Antiguo Testamento. Entonces, Jacob está con una mano atrás y otra adelante. ¿Entiende la expresión? Porque Saúl quería matarlo. Mira lo que ha hecho este mi hermano. Me ha robado mi papá. Tiene preferencia por él. Mi papá por el otro. Tú nómbralo. Todas las crisis que nosotros podemos tener como padre con los hijos, los hijos con los padres. Y Rebeca lo alista y le dice, hijo mío, mira, voy a perder a mis hijos. Ya había perdido a Esaú. Estaba vivo, pero lo había perdido porque las mujeres con que se juntó lo habían apartado de la fe y de la familia. Y luego, cuando encontramos nosotros que Esaú ha pasado por todo esto y que le ha robado la primogenitura a su hermano Jacob, y Rebeca le dice, haz esto y lo otro, por razón, porque ella decía, y creo que todos nosotros lo hemos pensado en algún momento, ucha, que si mi hijo, tengo un hijo, tengo una hija, y se va a casar con alguien de la misma familia o de lo que sea, o alguien conocido, y dice, ay, me arranco los pelos que no tengo. Tú lo has vivido. O sea, si yo lo he pasado, tú lo vas a pasar, porque estamos en la humanidad. O sea, de que no somos caramelito dulce para que nos guste a todos nosotros, o como les dan a beber a todo el mundo a ciertas cosas, relación de suegras, relación de suegros, relación con los hijos, con las nueras, con los yernos. Yo no sé si en Puerto Rico es algo interesante, porque casi no le gusta llamar nueras, sino yernas. No, porque con nuera, no era lo que yo quería para mi hijo, pero así pasa. En realidad sí eran. Y es nuestro deber orar y transformar la familia en este aspecto, porque aquí Pablo está hablando que todos necesitamos ser transformados. O sea, no somos conformistas. Si somos salvos, ahora es para ser transformados conforme pasa la vida. Y termino con lo de Jacob para no dejarlos ahí, pero lo otro era importante también. Estaba una mano atrás y adelante y estaba huyendo hacia donde Labán. Rebeca le dijo, vete allí a mi familia, vete donde tu tío, porque era su tío. Y Jacob, ay, no lleva nada. Aparentemente. Y duerme en Betel. Duerme en el campo, no tenía una carpita. No tenía todas las cosas que los turistas americanos, todo lo que tenemos aquí, no vamos para nada. Tiene una almohada de piedra. Y aquí paramos cambiando almohadas y poniéndonos almohadas de todo tipo. Una piedra. Y tiene el mejor de los ojos. Una escalera donde los ángeles descendían, subían. Historia es antigua. Cuando se levanta Jacob, ¿qué dice? Este lugar era un lugar de Dios. Si tú me llevas y me traes con bien, si tú me muestras, de todo lo que tú me des, voy a apartar el diezmo para ti. Es un tema de diezmo, pero mira lo que ocurría. Y después que el Señor le dice, regrésate. Tienes que dejar a Labán, tienes que tomar tus mujeres y tus hijos y regresar. Jacob es obediente. ¿Viste cómo consulta? Dios le afirma. Y regresa. Y es ahí, en esa lucha en Peniel, donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Tenía temor de los hombres, tenía temor de Saúl. Las cosas que hombres y mujeres pensamos, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a ser esto? Señor, tú me pides que yo regrese, pero el Esaú quería matarme la última vez. Pero Esaú ha cambiado, Esaú ha crecido. Esaú es tan rico, más que Jacob. Él fue con una mano atrás y otra adelante. En su corazón miraba a toda su gente, su familia, y le dice: Saúl, mira lo que Dios ha hecho conmigo. No es tu familia, no es el gobierno, es tu Dios. Que donde quiera que tú vayas, Él tiene que estar contigo o Él tiene que mandarte. ¿Recuerdas a Noemí y su marido cuando fueron a los campos de Moab? ¿Cómo volvió Noemí por apartarse del pueblo de Dios? Vino viuda y sin hijos. Pero Dios estaba con ella. Porque Ruth, la moabita, entra en la descendencia de Dios, era también su voluntad. Pero no pienses que en cierto determinado lugar de tu geografía es que Dios te va a bendecir. Estás igual que los idólatras. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuánto tú confías en Dios? ¿Cuánto tú eres guiado por Dios? Y después pasa el tiempo y hay un hijo que se le desaparece a Jacob. Y cuando viene la reunión y la alegría, sabe que José vive. José le dice: ven a Egipto, papi, mira todo lo que Dios ha hecho conmigo. Dios le dice a Jacob: Dios, no temas descender a Egipto. Oh, qué bendición es para el ser humano creyente depender de Dios. Dios, bendíceme. Dios, guíame. Es el Dios que te provee, es tu Dios. No es un amuleto para que tú lo guíes. Que tú busques lo mejor para tu vida. Si tú quieres quitarme todo alrededor, bendito sea tu nombre. Si tú me quieres dar todo lo que tú quieres, bendito sea tu nombre. Tenga o no tenga, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Te has ofrecido a Dios en un cuerpo vivo, santo, aceptable a Dios? ¿Que lo entregas con intelectualidad, con espiritualidad? ¿Que pones tu emoción en servir a tu Dios? ¿O simplemente cumples una religión? Tengamos cuidado. Nuestro Dios es un Dios vivo y Él pide sacrificios vivos. No hay nada que puedas escatimar para con Dios. Es todo. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho morar tu Santo Espíritu en nosotros. Como una aplicación de cada uno de nosotros, tenemos que recordarnos: estamos en tu altar de sacrificio. Tú sacrificaste y diste a tu Hijo unigénito por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos escatimar algo de nosotros mismos para contigo, si no es darnos todo para ti, oh Dios? Perdónanos si es que en algún momento no hemos sido siervos y fieles mayordomos. Toda la honra, toda la gloria para ti. Lo entendemos ahora. Y todo nuestro ser en esta hora lo entregamos a ti, dejando atrás todo pecado, todo deleite carnal que nos aparta de ti. Lo ponemos en tus manos. Bendita sea tu misericordia. Bendice a cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, cada niño que está aquí. Guíalos a través de la vida, que tú seas el Dios que se manifieste en sus corazones. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios nuestro, el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestros nietos. Ten misericordia de ellos. Tú eres un Dios que promete guiarnos aún más allá de toda esta vida terrenal pasajera. En ti confiamos. Guíanos. Amén.